A partir de este martes, los equipos ya pueden utilizar la etiqueta de jugador franquicia este offseason. Vamos a repasar ligeramente, muy por encimita, qué es la etiqueta de jugador franquicia. Vamos a revelar los precios de la etiqueta y también vamos a platicar de candidatos para recibirla este offseason. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre es un placer estar con ustedes. ¿Qué es la etiqueta de jugador franquicia? Es una herramienta que tienen los equipos para retener a su mejor agente libre, al agente libre más valioso que tienen año con año. Hay tres tipos de etiqueta de jugador franquicia, solamente se puede utilizar una de ellas por un equipo durante un off-season. No puedes utilizar una de cada uno, no, tienes que decidir cuál quieres, tienes que decidir solamente un jugador y la puedes aplicar. No es obligatorio utilizarla año con año, tenemos temporadas de 8 o 10 etiquetas, o tenemos también off-seasons como el año anterior, que solamente hubo dos etiquetas de jugador franquicia. Como les decía, hay tres opciones. La etiqueta exclusiva, que básicamente es retener a la fuerza, bloquear por completo a un jugador que se va a convertir en agente libre, que por cierto inicia 11 de marzo la agencia libre este año. El contrato de una temporada que se le pone sobre la mesa al jugador que recibe la etiqueta de jugador franquicia exclusiva es un promedio de los 5 mejores pagados de su posición la temporada anterior. Y como les digo, una vez que la recibe el jugador, no puede negociar con ningún otro equipo. El tipo está a la fuerza con la franquicia que le está aplicando la etiqueta de jugador franquicia. Tenemos la etiqueta no exclusiva, que es un promedio del top 5 de la posición de los últimos 5 años para poder llegar al precio que vale esa etiqueta de jugador franquicia, que insisto, solamente es contrato de un año. Y al ser no exclusiva, el jugador sí puede salir a negociar con otras franquicias de la NFL un contrato como si fuera agente libre. El pequeño detalle es que si llega a un acuerdo con una de las franquicias, se le da la oportunidad de igualar a su equipo actual, y si su equipo actual no iguala la oferta, el equipo recibe dos primeras rondas a cambio de su agente libre que están perdiendo por medio de la ruta de la etiqueta no exclusiva de jugador franquicia. Y tenemos una tercera opción, que es la etiqueta de transición. Como tal, no lleva la etiqueta de jugador franquicia ese nombre, sino etiqueta de transición, que para llegar al costo de la etiqueta es el promedio del top 10 de la posición de los últimos 5 años. Es mucho más económica. Aquí el tema es que también el jugador puede salir a negociar con las otras franquicias de la NFL como si fuera literalmente un agente libre, pero no hay compensación para la franquicia que pierde al jugador en caso de que decidan no igualar. Si existe un derecho de réplica, un derecho a igualar el acuerdo que está llegando con otro equipo, pero insisto, no hay compensación en caso de que decida marcharse, en caso de que llegue un acuerdo y que no lo igualen y que se marche, no reciben nada a cambio. La gran ventaja de etiqueta de jugador franquicia, que es una herramienta única en el deporte, en el mundo, incluso en el deporte estadounidense, es que retienes, aunque sea la fuerza, retienes a un jugador. Tienes después hasta julio para seguir negociando con él un contrato multianual. Ya a partir de julio, solamente la opción que existe es que juegue con etiqueta de jugador franquicia, o como Le'Veon Bell lo llegó a hacer unos cuantos años atrás, decidir no jugar y llegar a la agencia libre el siguiente año, lo cual es la peor decisión posible que puedes tomar. La desventaja que tiene etiqueta de jugador franquicia es que es un salario muy alto. Le estás pagando el top 5 o el top 10 de su posición, incluso si tal vez no es el jugador, ese tipo de calibre de jugador. Y además, lo que cobrará en ese año 100% impacta el tope salarial. La ventaja de un contrato multianual es que puedes estarle pagando un promedio anual de 40 millones, por poner un ejemplo, en un contrato de 4 años, pero los primeros 2 años te va a cobrar solamente 10 y 18 millones, o sea, puedes mover mucho más el dinero, ver tu ventana de Super Bowl, ver cuándo puedes gastar más, cuándo puedes gastar menos y repartir por ahí el impacto en el tope salarial. En la etiqueta de juego franquicia no. El salario completo entra como impacto en el tope salarial, además de que tiene solamente contrato de un año, no es un contrato multianual, por lo cual, si lo etiquetas y el jugador juega y lo vuelves a etiquetar el próximo año, se te viene la novela eterna, básicamente. Así que es una opción de cómo no resolver las cosas a largo plazo. Hablando ahora sí de los precios, las etiquetas de este año, por ejemplo, son calculadas porque como tal no está todavía definido el salary cap y puede cambiar mucho año, jugador con jugador, caso por caso. Quarterback, 47 millones. Wide receiver, 28 millones. Liniero ofensivo, 27 millones. Linebacker, 27 millones. Tackle defensivo, también 27 millones. Defensive end, 26 millones. cornerback 20 millones, safety 20 millones, tight end 16 millones y por último corredor 14.2 millones. Ahora sí, candidatos para recibir la etiqueta de jugador franquicia este off-season. George Pickens, ese es el obvio, ese es el que sí va a pasar. El wide receiver de Cowboys que recién pagó hace un año una tercera ronda y una quinta ronda por el wide receiver. Así que lo van a retener sobre todo por la inversión y porque tuvo un temporadón, porque se entendió de maravilla. Con Dak Prescott tuvo 93 recepciones, 1,429 yardas y 9 anotaciones. Cowboys, eso sí, tiene menos 30 millones de espacio en tope salarial al momento de grabar este podcast. Así que tienen que maniobrar muchísimo como para que de esos 30 millones todavía le sumemos, en caso de que lo etiqueten, 28 millones de golpe del etiquete de jugador franquicia de George Pickens. Que creo, yo insisto, va a pasar porque se vio muy bien esa ofensiva con George Pickens, con CeeDee Lamb sano. Con Dak Prescott y la defensiva, que básicamente consigan dinero de otra parte para poder mejorar la que fue la peor unidad defensiva de la temporada anterior en la NFL. Otro caso interesante es el de Daniel Jones. En un año muy pobre, en el mercado de quarterbacks muy escaso de nombres importantes, destaca el nombre de Jones, quien tuvo una gran primera parte de temporada con los Colts, pero después vino abajo a partir del mes de octubre, noviembre, se rompió el tendón de Aquiles el 7 de diciembre, así que está complicada la situación, imagínense. Si destaca el nombre de Jones, imagínense el resto de los nombres en el mercado de quarterbacks. Tendrá 29 años al inicio de la temporada que viene. No han tenido buenos números los quarterbacks regresando a este tipo de lesión, eso sí, tipos mucho más mayores, recientemente Kirk Cousins y Aaron Rodgers. Un salario de 47 millones en 2026 me parece excesivo para Daniel Jones, a pesar de que tuvo un buen inicio de temporada con Indianapolis. Me encanta Jones con el contrato de hace un año, que firmó en 2025 en el off-season, que fue un contrato de solamente una temporada por 14 millones. No, de una temporada y 47 millones. Si Indianapolis quisiera ver un segundo año antes de comprometerse multianual, además de no pagarle lesionados, sería la opción. Lo veo poco probable porque me parece irracional los 47 millones de la etiqueta de jugador franquicia de quarterback. Siguiente nombre en la lista, Kenneth Walker, el running back de los Seahawks, actual MVP del Super Bowl. No es ningún secreto, mi opinión, en la posición de corredor y lo que involucra pagarles contratos largos y de cantidades fuertes, a mí no me gusta. Considero que es una posición de mucha rotación, hasta cierto punto desechable, de mucho riesgo y que te va mejor incluso teniendo múltiples perfiles en lugar de solamente tener un corredor muy bien pagado. Walker es un gran corredor, pero no es tan especial, creo yo, como para convertirlo en un corredor top 3 o top 4 en salario anual, dándole etiqueta de jugador franquicia que serían unos 14 millones por temporada. Aunque algo que sí es inteligente con los corredores es justamente llevarlos año con año, el no comprometerte prácticamente nunca multianual y llevarlo año con año me parece sensato y lo que podría hacer Seattle en el caso de Kenneth Walker. Además, Zach Charbonnet, quien le roba snaps a Kenneth Walker constantemente, está recuperándose una lesión de rodilla, así que también eso complica un poco más las cosas. No tienen grandes agentes libres los Seahawks, sí tienen dinero para poder pagarlo y ESPN reportó que es poco probable porque se van a enfocar en de costado defensivo y también extender el contrato de Jackson Smith en Jigba. Siguiente nombre, Trey Hendrickson, el liniero defensivo de los Bengals. La temporada pasada le dio un aumento de 14 millones para que ganara 30 millones en 2025 y tuvo su peor temporada en años. Apenas 4 sacks en 7 partidos. Se la vivió básicamente lesionado viniendo de muy buenas temporadas, incluso siendo líder de la NFL en capturas de quarterback. Han batallado ya múltiples años con su contrato, es una relación extremadamente dañada. La temporada pasada, simplemente para que se reportara y jugara, tuvieron que aumentarle dinero, no aumentarle años. Los Bengals, el problema aquí es que tienen una defensiva tan mala que sería ilógico que de por sí tienes muy poco talento dejar ir probablemente a tu mejor jugador defensivo. Lo veo muy, muy poco probable la etiqueta de jugador franquicia por cómo está la relación entre Hendrickson y la gerencia. A menos de que haya cambiado eso, que solamente pocos en este mundo saben, lo veo poco probable para Hendrickson. Kyle Pitts, un tipo que definitivamente tiene que recibir la etiqueta de jugador franquicia. Viene una temporada monstruosa, 88 recepciones, 928 yardas y 5 touchdowns. Después de básicamente esperarlo 4 años, bueno, tuvo una buena temporada de novato, se apagó en su año 2, 3 y 4 y resurgió como el Fénix en su quinta temporada. Además, tomando en cuenta que cumple 26 años hasta el mes de octubre, con ese pedigrí que tiene, con ese talento natural, siendo la cuarta selección global de un draft, 25 años actualmente, viniendo de su mejor temporada, una posición que toma su valor en ciertas ofensivas en la NFL, claro que le tienes que pagar, yo lo haré hasta largo plazo, pero por lo menos no permitir que se convierta en agente libre debe ser la misión de los Falcons este offseason. Siguiente nombre, Breece Hall. Los Jets son el cuarto equipo con más espacio salarial este año para gastar. 80 millones tienen para gastar esta agencia libre. ¿Exactamente en quién? Me pregunto yo. ¿Quién quisiera firmar con los New York Jets este offseason? En estos casos, tienes que gastar el dinero en alguien. Ese alguien podría ser la etiqueta de Breece Hall. No lo cambiaste durante la temporada. Sí cambiaste a Sauce Gardner, a Kunin Williams. Decidiste quedártelo por algo. Superó las 1,000 yardas a pesar de tener una temporada mediocre. Los Jets otra vez para el olvido. Una temporada en la que limpiaron cierta parte del staff, entrenadores, en la que la gerencia cambió jugadores y demás. Te lo quedaste. Y creo yo que es por algo. Y una vez más, 80 millones por gastar. ¿Quién quiere ir a los Jets como para poder invertir esa cantidad de dinero en la agencia libre? Veo probable que Breece Hall se quede con etiqueta de jugador franquicia. Y cerremos con Tyler Linderbaum, un caso extremadamente interesante porque me parece que es el tercer o cuarto mejor centro de la NFL actualmente, Tyler Linderbaum, con los Baltimore Ravens, por si no lo conocen. Veo, a pesar de eso, dificilísimo, casi imposible que lo etiqueten. Porque como les dije al inicio del video, solamente existe la etiqueta de liniero ofensivo. O sea, se promedian más bien los tackles ofensivos. Y eso afecta también a los guardias y a los centros. La etiqueta jugador franquicia de liniero ofensivo, que está en 27.8 millones. El centro mejor pagado de la NFL es Creed Humphrey con los Chiefs. 18 millones por temporada. Es irreal que reciba una etiqueta de jugador franquicia que no le pertenece realmente a los centros. A pesar de que es el tercero o cuarto mejor. Baltimore, eso sí, tiene que encontrar la forma de retenerlo. No hay forma de que lo pierdan porque es un excelente centro. También muy buena edad. Ha estado ahí en el sistema toda su vida. Yo me lo quedaría sí o sí. Pero no a 27 millones en una temporada, que es lo que te da el tiquete de jugador franquicia de la posición de liniero ofensivo. ¿Quién crees que va a recibir sí o sí el tiquete de jugador franquicia? ¿Quién te gustaría que no la recibiera para que vaya a tu equipo? Me encantaría leerte en comentarios. No olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.